Me encanta. Me pongo a bailar de repente. Esto que estamos escuchando es Mingus, un genio del jazz. Y estamos escuchando a Mingus porque para nuestro invitado Mingus es muy importante. De hecho, tiene un libro que se llama Mingus o Muerte. Rodolfo Edwards es poeta, crítico literario y periodista cultural. Nació en Buenos Aires en 1962. Se graduó en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en literatura argentina y latinoamericana. Ha publicado numerosos libros de poesía entre 1999 y el presente. Entre ellos, por ejemplo, Dat's Amore, Mosca Blanca sobre Oveja Negra, Mingus o Muerte, como les decía, Panfletos de Papel Picado. Sus poemas se publicaron además en un montón de antologías de un montón de países. Rodolfo Edwards integra la lista de autores del libro Otro Río que Pasa, que es un libro que publicó Editorial Bajo la Luna, que recoge los 100 mejores poemas publicados durante el siglo XX en nuestro país. Eloisa Cartonera editó en 2016 La Épica del Movimiento Continuo, su obra poética reunida. En 2014 publicó el ensayo Con el Bombo y la Palabra, El Peronismo en las Letras Argentinas, una historia de odios y lealtades. Bueno, nuestro invitado también colabora con el diario Perfil en el suplemento Cultura, es editor de la revista La Perla del Oeste. Dicta una materia en una universidad nacional que se llama Una Historia del Rock Nacional. Y ya está la comunicación. ¡Qué alegría, qué alegría! Desde Radio Nacional Gualeguaychú, te saluda Jimena. ¿Andás por ahí, Rodolfo?
Jimena, querida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estoy. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Para toda la audiencia.
Muchas gracias a vos por esta comunicación. Tanto tiempo, Rodolfo. Pusimos a Mingus porque sé que además de tu libro, que es un clásico, sé que en tu escritorio hasta hace un tiempo al menos tenías dos cuadros, uno de Perón y otro de Mingus.
Mira, estoy sentado acá en mi escritorio y Mingus me está mirando, está tocando el bajo y me mira, con una mano entre los labios. Y bueno, y también Perón está acá al lado mío, así que...
Perfecto.
Exactamente.
Buenísimo.
No te has mentido.
Buenísimo. Bueno, si te parece bien, Rodolfo, me gustaría que empecemos hablando sobre tu libro Con el Bombo y la Palabra, que es el ensayo que publicaste sobre la literatura y el peronismo. ¿Cómo pensás la relación entre el peronismo y el campo cultural en general? ¿Qué te motivó a escribir este libro?
Sí, el libro es un recorrido muy muy extenso. De toda la vida yo siempre estuve investigando el tema del peronismo en relación a la cultura, a la literatura, a la pintura, al arte, al teatro, digamos. Siempre fue un trabajo de investigación que hice a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, coleccionando material, buscando material, acopiando material, hasta que bueno, salió la oportunidad de hacer este libro donde yo sistematizo y ordeno todos esos pensamientos que tenía con respecto al peronismo, sobre todo a la literatura, ¿no? Y es un recorrido que sale parte del siglo XIX, parte prácticamente desde el matadero de Echeverría y llega hasta las últimas promociones literarias, porque analizo de pronto a Leonardo Yola, a Juan Diego Incardona, a Carlos Gradín, que son autores de las últimas camadas, ¿no? Entonces son como, no sé, más de 100 años de historia argentina que están contados en el libro.
Muy recomendable.
Claro. Así que es un trabajo de largo aliento.
Sí, Con el Bombo y la Palabra, recordamos a la audiencia, se llama el libro El Peronismo en las Letras Argentinas, una historia de odios y lealtades, para ir anotando en el cuaderno y conseguir ese libro. ¿Y cómo te cae a vos, Rodolfo, cuando te presentan como poeta peronista o como escritor peronista?
Mirá, me cae bien porque soy peronista y soy poeta, ¿no? Entonces está todo bien. Claro que a veces, bueno, poeta y peronista para mí es un orgullo, lógicamente, pero a veces, bueno, dice, pero ¿cómo? Mezcla la poesía con la política, y sí, digamos, yo soy peronista, soy poeta.
Claro. Sí, te pregunto porque hay quienes tienen reparos con esas etiquetas.
Sí, porque siempre es muy, muy conflictiva la relación de la poesía y la política, ¿no? Y cuando uno toma una posición bien clara, a veces no es bien mirado, ¿no? Cuando uno, digamos, se planta desde una ideología. Pero yo, digamos, nunca tuve ese problema, ¿no? Para mí es un orgullo defender las banderas históricas del justicialismo y, bueno, es así, ¿no? Y, bueno, uh-huh. Y también las banderas de la poesía.
Claro.
Son mis dos grandes pasiones, la poesía
y el peronismo. Sí. Vos sabés que soy lectora tuya hace muchísimo tiempo. Tu poesía siempre me resulta como un refugio. Y ayer releía un texto que escribió Fabián Casas sobre vos. Y en un momento él dice: Rodolfo Edwards es un poeta serio que hace reír y emocionar. Trabaja con un material popular, con el habla, con los chistes, con los sucesos chirles de la vida y los resignifica, los vuelve canción. Es muy lindo ese texto que escribió Casas sobre vos. ¿Cómo pensás tu escritura, vos? Eso dice Casas, pero ¿qué pensás vos de tu escritura?
Y mira, yo pienso que la poesía es un trabajo de 24 horas, ¿no? Acá cerca de mi casa, antes de la pandemia había un restaurante que estaba abierto a las 24 horas. Uno podía ir a las 5 de la mañana o 6 de la mañana y pedir un asado o una paella a la valenciana. Bueno, para mí la poesía es lo mismo, es un kiosco que está abierto las 24 horas, ¿no? Yo vivo en estado de poesía, yo escribo todos los días y estoy atento todo el tiempo a que surja algo, ¿no? Tengo siempre un canal abierto para que bajen esas señales que me hacen escribir, ¿no? Es una obsesión, ¿no? o llamarlo como quieras, pero para mí la poesía es eso, ¿no? Para mí la poesía es todo, ¿no? Yo no distingo entre poesía alta o baja, o lenguajes elevados o lenguajes bajos, sino que para mí forma parte todo de lo mismo, ¿no? Es la vida, sí. La vida, ¿viste? A veces estás contento, a veces estás triste, a veces te duele algo, a veces gozás. Entonces, la vida es todo, ¿no? Lo feo, lo bello, lo lindo, lo alegre, lo horrible. Uh-huh. Está todo mezclado y mi poesía trata de reflejar todo eso, ese latido del mundo, ¿no? Ese latido del mundo constante. Trato de atraparlo, ¿no?
Qué lindo eso, qué lindo eso que decís. En este programa, como te contaba, cada vez que hablamos con un poeta, le pedimos que recite un poco para intercalar algo de poesía con un poco de conversación. ¿Te gustaría recitar un poco de tu poesía ahora?
Sí, por supuesto, Jimena, por supuesto. Bueno, le voy a leer de mi último libro, que se llama El campeón del baile suelto, que salió hace un año más o menos, que editó Ediciones La Más Médula, mi último libro de poemas, y está dedicado a Alfredo Carlino, un gran poeta popular, un gran poeta del pueblo, que se nos fue hace algunos años, y bueno, era mi maestro, mi referente, también un poeta del peronismo. Uh-huh. Y bueno, el viejo se nos fue y el libro está dedicado a él. Y el primer poema del libro se llama Carlino y los atrevidos de siempre.
Te escuchamos, sí.
Nuestros juguetes preferidos, cotillón barato, diamantes imaginarios, fornicar, fructificar, pecar, siempre por exceso y nunca por defecto. Cuando el espacio es profundo y la noche se cierra como una flor negra, aparecen los señores de la luz, aparece Carlino y los atrevidos de siempre, caen con el tinto y las guitarras, caen cientos de cabeza, se tiran de palomita, casi vuelan medio rotos, y siempre hay fiesta aunque vengan degollando.
Qué lindo, qué lindo. ¿Nos tenés, tenés otro por ahí para compartir de ese libro?
Sí, sí, por supuesto.
A ver.
Por supuesto. Acá tengo uno muy muy cortito, acá por acá lo tengo, que se llama Los almanaques. Uh-huh. Y dice: los almanaques viejos son cheques en blanco para que la memoria ponga su precio. Uno cortito.
Me encantó. Bueno, estamos hablando justamente de la poesía que trabaja con la materia popular. Ahí escuchamos estos poemas que hacen eso. Vos tenés un hit también que a mí me gusta mucho, que se llama Pirilo, yo lo sé de memoria. Este cacho de pizza que como con la mano se parece tanto a mi alma. Un triángulo irregular chorreando por todos lados. Me encanta ese poema tuyo. Y pienso en otro poeta popular como Nicanor Parra. ¿Cuál es la tradición que a vos te interesa, que vos tenés presente y que te nutre al trabajar tu poesía?
Mira, a mí hay dos poetas que me cambiaron la forma de escribir. Yo era muy nerudiano, yo leía mucho a Pablo Neruda cuando era adolescente, y cuando empecé a escribir, pero de pronto descubrí a Nicanor Parra en Chile y descubrí a César Fernández Moreno acá en Argentina, que son dos poetas que trabajan en un campo similar, trabajan con los mismos materiales. Bueno, en Chile se llamó la antipoesía, ¿no? Y bueno, César Fernández Moreno, hijo de Baldomero Fernández Moreno, también trabaja, por ejemplo, hay un poema que le hizo a un ascensor. Entonces va describiendo a toda la gente que viaja en un ascensor, en una oficina acá del centro, y todos los personajes que suben un ascensor, por ejemplo. Y en ese sentido es trabajar con la materia viva, o sea, porque para mí la poesía tiene que ser algo vivo, digamos, algo para compartir, algo que hermana, algo solidario. O si no, es algo aburrido, ¿viste?
Sí.
Si uno se mira al ombligo, solamente habla de su ombligo. Para escribir poesía hay que levantar un poco la cabeza, ¿no? La buena poesía, o por lo menos la que a mí me interesa, ¿no?
Y para seguir hablando de poesía, sabes que me estoy acordando que yo te conocí en persona una vez, esto hace 1500 años, fue en una de tus conferencias sobre Evaristo Carriego, un poeta entrerriano, a quien recuerdo que vos nos contaste esa vez que era un verdadero poeta popular, Evaristo, y como ejemplo nos contaste, y se me quedó grabado para siempre, que esa muletilla que se usa en el habla popular que refiere a un olvidadizo, como a la cabecita de novia o al cabecita de novio, viene de un poema de él que trascendió en el tiempo y quedó en nuestra habla. ¿Estudiaste Evaristo Carriego? ¿Hay algo de eso publicado?
No, mirá, justamente esa conferencia que di cuando nos conocimos hace bastantes años, yo creo que deben ser más de 10 años más o menos.
Yo creo que 15,
Sí, más todavía, en la Biblioteca Nacional de Maestros.
Eso.
Acá en la calle Pisur, que está dentro del Ministerio de Educación. Bueno, di una conferencia sobre el Carriego, y bueno, esa conferencia concretamente se va a publicar en un libro que iba a editar 17 Grises, una editorial que dirige Maximiliano Crespi, pero bueno, con este tema de la pandemia, las editoriales están con una crisis muy fuerte y bueno, se retrasó un poquito la edición, pero espero que salga pronto el libro. Y es una recopilación de mis ensayos y artículos en suplementos culturales sobre poesía. Y esa conferencia va a estar incluida en el libro.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
Pero bueno, espero que salga pronto, ¿no? Porque está digamos, degrabada la conferencia.
Ojalá que sí.
Día que nos conocimos.
Ojalá que
y Carriego, de todo te olvidas, cabeza de novia, claro, eso sale de un poema de Carriego. Bueno, los poetas populares tienen eso, que sus frases, por ahí ya ni se saben de dónde salen y se transforman en poetas anónimos, ¿no? Porque uno a veces dice cosas que pertenecen a algún poeta y el poeta se borra su nombre y pasa al magma del habla popular, ¿no? De ahí radica la belleza y la inmensa capacidad que tienen los poetas para interpretarnos y para representarnos, ¿no?
Se me vienen a la mente poemas tuyos donde contás tus ideas sobre la poesía o tratás de responder por qué escribís poemas. Me acuerdo de tu poema ese que enumera por qué escribís poesía y en un momento decís porque no viene el colectivo. En realidad decís el número del bondi, pero no me acuerdo ahora cuál era, no lo tengo acá el poema.
El 64, que lo extraño muchísimo, que va a mi barrio de la Boca. Bueno, yo hace un año que no tomo colectivos.
Claro.
Y subte, lógicamente, para cuidarme. Así que hace un año que no tomo 64. Lo extraño mucho, lo veo pasar así y tengo nostalgia.
¿Te acordás cómo se llama ese poema?
Se llama ¿Por qué escribe poesía, señor?
Ahí está.
No lo tengo acá cerca, pero bueno.
No, sí, me faltaba el título, no lo estaba pudiendo encontrar. Bueno, también está ese poema en el que decís, este sí lo tengo acá, dice, hace un rato vi a un hombre hablando solo por la calle, ahora recién caigo, la poesía es lo mismo. Y me gusta mucho esa síntesis. Sé que alguna vez, por ejemplo, vos dijiste que la poesía te salvó la vida y te ayudó a ser mejor, pero para quien no tiene el hábito de la poesía, ¿cómo le explicarías cómo es que se vuelve tan fundamental para la vida en algunos casos?
Y yo pienso que todo el mundo puede escribir poesía, ¿no? A veces se dice, bueno, que es muy difícil, que hay que estudiar métrica, que hay que estudiar retórica, no sé cuántas cosas que ahora están de moda, que volvió la rima, ¿viste? Porque ahora mis alumnos de los talleres me piden manuales de rimas, cosas que yo, ¿viste? Vengo de la versificación libre.
Claro.
Pero ahora se puso de vuelta de moda la rima. Mirá, yo pienso que es un músculo que se desarrolla la poesía, ¿no? Cualquiera puede tener el hábito de escribir poesía, es como un músculo, ¿viste? Yo, por ejemplo, jugaba al tenis de chico y tenía un hombro más grueso que el otro, ¿viste? Como Vila. Jugué las dos años al tenis. Y bueno, ese músculo se desarrollaba de tanto darle a la raqueta, a la pelotita. La poesía es lo mismo, es un hábito, ¿no? Uno de pronto va de poquito, practicando, llega un momento que te haces poeta, ¿no? No es tan difícil.
Tenemos el gusto de estar escuchando a Rodolfo Edwards, un gran poeta argentino, escritor, crítico literario, periodista. ¿Tenés ganas de recitarnos un poco más, Rodolfo?
Pero por supuesto. Bueno, un poema de amor. Yo practico bastante la poesía amorosa, la poesía romántica, y este poema se llama El ombligo del cielo. Dice, en blanco y negro la vieja ciudad era un diagrama de todos mis fracasos. Yo deambulaba como una ficha olvidada hasta que un día te miré a los ojos y se hizo un arco iris sobre los edificios. Me hablaste en aquel bar de un país hermoso y lejano. Viajamos en años luz hasta allí y aquí estamos. Verde que te quiero verde que te quiero oro. Soy un globo rojo en el ombligo del cielo.
Qué potencia la de tus poemas y qué lindo escuchar los poemas en tu voz. Léenos alguno más.
Bueno, dale. Este se llama Las Palabras, una reflexión sobre las palabras. Dice, a veces las palabras sobran, a veces no alcanzan, a veces las palabras se ahogan en un mar de llanto, a veces no coinciden con los hechos y la rosa que canté se pulveriza en el silencio.
Buenísimo. Rodolfo Edwards, aquí en el aire de Radio Cuaderno. Hablas de las palabras. Tengo anotado un verso tuyo. Bueno, el poema Una torta de limón.
Una torta de limón.
Sí.
¡Qué lindo poema!
Bueno, te leo hace mucho tiempo, Rodolfo. Y sí, en ese poema aparece un alguien que escribe contra el mundo. Por eso te quiero preguntar si escribís contra algo o contra alguien, y también te invito a desarrollar la teoría del pulpo.
Yo escribo contra la gente que no tiene pasiones, contra la gente fría, yo escribo contra la frialdad del mundo, ¿no? Yo pienso que lo único que nos puede salvar es la solidaridad, el amor, querernos entre todos, es lo único, viste, que nos vamos a llevar a esta tierra, ¿no? El amor, haber querido a alguien, que te hayan querido. Entonces yo escribo justamente contra eso, contra la ausencia de pasiones. Uh-huh. Yo detesto a la gente que no es apasionada, ¿no? Uh-huh. Porque son gente fría, gente, digamos, que contribuye a que el mundo se hunda aún más. Entonces lo que nos salvan son las pasiones, los amores.
Sí.
Querer al mundo, estar enamorado del mundo.
La poesía contra la frialdad del mundo, me gusta eso. Y te decía lo de la teoría del pulpo, porque alguna vez te escuché decir, y me lo anoté como idea, vos alguna vez comparaste el oficio del poeta con el pulpo, porque el pulpo reacciona frente a algo lanzando una tinta. Entonces vos decías que esa tinta del pulpo para vos es la poesía. Me gusta esa idea. Como, bueno, esto que decís, una reacción frente a un montón de cosas.
Sí, el pulpo reacciona y tira la tinta, ¿no? Y bueno, los poetas trabajamos con tinta, estamos todo el tiempo en contacto con la tinta. Aunque ahora uno ya, yo ya no escribo con birome, ahora escribo directamente en la máquina, ¿no?
Y sí, sí.
Pero bueno, la tinta uno la ha abandonado un poquito, pero bueno, cada tanto me manda un manuscrito.
Rodolfo, recién en la presentación decía que integrás la lista de autores del libro Otro río que pasa, que recoge los 100 mejores poemas publicados durante el siglo XX en Argentina. ¿Cuál fue tu poema premiado de esa manera? No tengo ese libro.
Mira, eso es un proyecto muy lindo que coordinó Jorge von der Brieder hace bastantes años, hace más de 10 años, que editó Editorial Bajo la Luna, y digamos, se trabajó con las diferentes décadas del siglo XX, y un antólogo, hubo un antólogo por cada década, por ejemplo, Eduardo Mileo, Fabián Casas, etcétera, etcétera. Cada poeta o cada antólogo agarraba una década. Y a mí, bueno, el antólogo de mi década, década del 90, eligió un poema mío que se llama Culo Criollo, que por ahí no debes conocer. Culo Criollo es un poema que pertenece a mi primer libro, que se editó allá por el año 98-99. Y es un largo poema que habla justamente del neoliberalismo de los 90, ¿no? Habla de esa década tan jodida, donde tanta gente se cayó del sistema, tantos caídos, tantas fábricas cerradas. Y bueno, habla de todo ese clima de comienzo de los 90, ¿no? De las injusticias sociales que ocurrían en ese momento. Es un poema larguísimo, ¿no?
Sí.
Tiene como 500 versos.
Bueno,
y bueno,
pero
eligieron ese poema.
Le contamos a la audiencia, Culo Criollo, si lo quieren buscar, lo van a encontrar en internet para leerlo. Culo Criollo,
sí, está.
El poema
sí.
de Rodolfo Edwards, que fue antologado en este libro que recoge los 100 mejores poemas publicados durante el siglo XX en nuestro país. ¿Y cómo fue y cómo se sintió publicar tu poesía reunida en la épica del movimiento continuo, se llama el libro?
Sí, realmente una gran emoción, fue una idea de Washington Cucurto, de mi querido amigo, y me propuso sacar por Eloisa Cartonera, por su editorial, sacar la obra reunida, no completa, porque después de la obra reunida edité varios libros más, ¿no? Fue la obra reunida hasta ese momento, que creo que son 8 libros que se juntaron en un solo tomo, porque generalmente mis libros salen por editoriales independientes en tiradas muy pequeñas y se van agotando, ¿no? A veces hasta yo pierdo los libros y no tengo ninguno. Y entonces ahí se editaron 8 libros en un solo tomo. Y bueno, le puse la épica del movimiento continuo porque yo una vez estaba haciéndome un café a la mañana y bueno, mientras ponía la tostada en la tostadora, mientras ponía el café en el filtro, y buscaba la taza y buscaba el azúcar, y todo es como un movimiento continuo. Mm-hmm. La vida es eso, la vida nunca se detiene, ¿no? Y cuando se detiene ya nos vamos de este mundo, ¿no?
Sí.
Entonces para mí es una épica, vivir es una épica, cada minuto es una épica, y más
sí.
En este momento, ¿no? Tan tan difícil para todos los argentinos.
Le cuento a la audiencia que Rodolfo Edwards en sus redes sociales, en Facebook sobre todo, me parece, vos casi todos los días publicás poemas.
Sí, yo escribo mucho, quizá demasiado.
Pero escribís y publicás inmediatamente, ¿o
sí,
hay...?
Sí, mirá, yo generalmente hace mucho que escribo y bueno, la mayoría de mis colegas, salvo excepciones, generalmente son muy reservados, ¿viste? Antes
claro.
De mostrar algo lo corrigen. Yo conozco un poeta, que no voy a decir el nombre, que un día me dijo, ¿sabes, Rodolfo, cuántos poemas escribiste año? 5. He escrito 5 poemas en todo el año. Y los corregía, y lo hice así 20 versiones. Yo escribo y lo mando. A mí no me importa si está bien o mal escrito, yo mando, ¿viste? Después vemos, después los melones se acomodan en el camión, en el viaje, ¿no? ¿Viste?
Pero entonces...
Yo mando.
No hay momento de... Perdón, te estoy pisando. Sí. Termina así, discúlpame.
Sí. Así que yo tiro pelotas todo el tiempo, ¿viste? Como en el tenis. Voy tirando pelota, y alguna pega. De vez en cuando algún verso pego, ¿no? Cada tanto.
Pero, ¿hay momento de corrección después, por ejemplo, al momento de reunir esos poemas en un libro? ¿O simplemente después es la selección de los poemas que vas escribiendo todos los días?
No. Mira, ahora estoy armando un libro nuevo, que se va a llamar Un Dios Jocundo en el Fango Semántico. Ese es el título del libro. Y bueno, no, lógicamente, con todo ese magma, esa enorme cantidad de poemas que voy juntando, hago una selección, ahí sí corrijo, ¿no? Ahí sí corrijo y, bueno, ordeno más o menos para que el libro tenga una mínima coherencia, ¿no? Pero bueno, el acto de escribir es así, es una ética continua, ¿no?
Como la poesía es un músculo, decías,
es
recién,
un músculo.
Se desarrolla. No, pero aparte claro. Es impresionante porque están buenísimos los poemas encima. Publicás todos los días y los poemas están buenísimos, es genial. Bueno, Rodolfo, también quiero que hablemos un poquito sobre esa materia que das en una universidad, sobre rock nacional. Sé que sos muy melómano. Bueno, no sé, ¿en tus comienzos algo del rock que escuchabas te llevó a la poesía o fue al revés? ¿O cómo se dio, cómo se da esa relación entre música y poesía?
Sí, mira, yo estoy dando una materia que se llama la Historia del Rock Nacional, la estoy dando en la Universidad Nacional de Hurlingham, la estoy dando hace varios años la materia, se anotan muchísimos alumnos, ya han pasado por mi materia más de 1000 alumnos, así que estoy con muchísimos inscritos en la materia. Mira, sí, para mí el rock siempre fue una pasión, yo accedí a la poesía mediante las canciones, yo en mi casa no había libros de poesía, mi viejo por ahí leía más narrativa o novelas, pero... poesía no, y bueno, pero también mi viejo escuchaba el trío Los Panchos, mi vieja también le gustaba la música, los boleros, uh-huh. Y bueno, yo ahí uno va prestando oído a esas canciones, y después me metí de lleno en el rock, por supuesto, Spinetta, Charlie, Miguel Abuelo, un montón de cosas que fui escuchando de chico, Banal, Javier Martínez, eso me fue llevando a la poesía, ¿no? Mi ingreso a la poesía fue por medio de las canciones. Y una vez estaba en una mesa redonda, en una lectura con otra poeta muy famosa, que tampoco voy a decir el nombre, muy famosa.
¡Ay, decidila!
No voy a decirlo. Y me dice, pero vos no escribís poesía, vos escribís canciones.
Mirá.
Lo dijo para bajarme el precio, pero fue como un elogio para mí, porque yo... siempre pienso melódicamente mis poemas, siempre busco sonidos, los digo en voz alta, ¿viste? Entonces para mí sí, yo por ahí no escribo poesía, son canciones.
Bueno,
y en mi materia trabajamos eso, ¿no? Uh-huh. Las canciones del rock nacional.
Algo, pero decís que lo dijo para bajarte el precio, pues yo también lo interpreté como un elogio. Bueno, y de hecho Fabián Casas en ese escrito tan lindo también habla de eso, que sí. Vos terminás haciendo canciones.
Claro, porque yo siempre tengo como una melodía adentro, escucho música todo el día, también otro de mis grandes pasiones es la música, estoy siempre con música en el aire, o escuchando discos, o bueno, yo colecciono CDs, vinilos, la casa está llena de discos y vinilos, y bueno, entonces siempre, digamos, esa música se te va metiendo en la cabeza y cuando escribís, eso influye, ¿no? Escucho sí. mucho la música para al momento de escribir.
¿Y cuáles son esas grandes bandas que o artistas que te acompañan, que te acompañan a través del tiempo?
Y mirá, bueno, Mingus, como dijiste, sí. Yo se llama Mingus o Muerte, nombré que a Charles Mingus, es alguien que escucho todo el tiempo, y bueno, y Miles Davis, y Herbie Hancock, y bueno, y me gusta mucho el rock sinfónico de los 70, por supuesto, Yes, King Crimson, Genesis, el jazz rock, John McLaughlin, y después de acá, por supuesto, todo nuestro querido rock nacional, que tiene grandes poetas extraordinarios, como Javier Martínez, como Gustavo Cerati, Miguel Abuelo, Spinetta, Charlie, viste, hay grandes poetas en el rock nacional. Palo Adolfo.
Mira, sí.
Son poetas extraordinarios, ¿no? Que yo siempre digo, yo sostengo que resisten una lectura. Porque a veces dice, no, si lo escuchás sin música, no se sostiene la lectura. Yo pienso que sí. Varias canciones de Spinetta o de Charlie se sostienen una lectura sin música, ¿no?
Yo te preparé a Lito Nevia para el final de esta conversación.
Espectacular, espectacular.
Bueno, Rodolfo,
lo adoro.
Estamos en los minutos finales. ¿Nos querés leer un poema bonsai como para terminar y pasamos a Lito?
Pero por supuesto.
Dale,
un poema que habla de mi barrio, de la Boca, se llama El Nudo Marinero.
A ver.
Alguien hizo un nudo marinero en mi alma y ando contando cosas tristes por los cafetines. Me tomé toda el agua del puerto y no quedó ni un velero. Me he puesto gris hasta los ojos. Tengo en la boca un sabor de fruta extraña. Y en los días nublados soy la nube más grande, la que tiene forma de ballena. Alguien hizo un nudo marinero en mi alma.
Un placer escucharte, Rodolfo. Fue un gusto muy grande hablar con vos. Así que, bueno, te mando un abrazo muy grande y ojalá que sea hasta pronto.
Gracias, Jimena, gracias. La verdad que extraño nuestros encuentros poéticos que hicimos tantos. Así que, bueno, un saludo para toda la audiencia y gracias por escuchar estos poemas.
Ya volverán los encuentros. Un abrazo gigante, Rodolfo. Adiós.
Abrazo, Jimena, abrazo. Saludos para todos.
Rodolfo Edwards pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno, uno de los grandes poetas populares de nuestro país.